Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Costurerita, cóseme el alma, que la tengo desilvanada, dice en uno de sus poemas Isabel Escudero. A cosernos el alma, vamos a dedicar hoy este Mar de Fueguitos. Y tenemos una invitada muy especial hoy en nuestro programa. Ella es bordadora, se llama Garbi Galatea, una bordadora muy curiosa, muy especial, bordadora de fotografías. Y entre las fotografías que borda, las cosas que hace, que cose, que teje, está lo que ella llama el borrado bordado, borrar aquellos que nos borraron, superar lo borrado, borrar los cuerpos que nos violentaron. Vamos a charlar con Garbiñe Muñoz, Garbi Galatea. Vamos a conocer qué es eso del bordado fotográfico. Vamos a conocer también cómo se hace eso del borrado bordado. Además, visitaremos mundos desconocidos, mundos únicos, mundos imposibles, utópicos, podríamos decir, que aparece en la última novela de Haruki Murakami. También iremos a la Amazonía, al fondo del mar también vamos a ir. Un montón de historias, un montón de fueguitos en nuestro menú marino de hoy. Y nuestra invitada, compañera musical de hoy, nació y se crió en el Bronx, en Nueva York, allá por 1977, aunque a los 17 años decidió ya marcharse de ese lugar y comenzar un recorrido nómada de un montón de años, recorrer el país, pues acompañado de un grupo de vagabundos. Ella es Alinda Segarra, puertorriqueña, nacida, como os digo, en Nueva York, y que en sus canciones, en su música, ha escrito, ha hablado mucho de esas personas sin hogar, de los vagabundos, de las personas migrantes, de la gente queer. En sus letras de las canciones aparecen constantemente, también aparecen en su último disco que se acaba de publicar hace poquito, en enero de este mismo año. El disco, además, las letras de este disco dicen más autobiográficas que nunca. Después de andar un montón de años recorriendo de manera nómada el país, en 2007 Alinda Segarra se instaló en Nueva Orleans. Allí montó dos grupos de música, Deadman's Street Orchestra y Hurry for the Riff Raff, con quienes, con esta banda, acaba de grabar su último disco, su noveno disco, en Carolina del Norte, en Durham, y lo acaba de lanzar, como os digo, hace poquito. The Past is Still Alive, se titula este disco, El Pasado Sigue Vivo. letras nada convencionales por la temática y también por la manera que tiene de contar a Linda Segarra. Poquito antes, un mes antes apenas de publicar este disco, falleció su padre, fue músico de jazz, el padre Kiko se llamaba, el padre de Linda Segarra, fue quien le inspiró a Linda para dedicarse a la música. De hecho, este disco termina con una canción que se titula Kiko, de apenas un minuto, en el que sobre una base de un piano de jazz que suena de fondo, se oye, se escucha la voz del padre de Kiko, un mensaje que le dejó grabado por teléfono, que le envió por teléfono Kiko a Linda, un mensaje que termina diciendo te quiero, adiós. Es un disco que lucha contra el tiempo, un disco que lucha por la memoria, el amor y la pérdida, un disco que nació o se terminó apenas un mes después de perder a mi padre, ha dicho a Linda Segarra, de este trabajo, de este The Past Is Still Alive. Vamos a disfrutar de esta maravilla de disco y comenzamos con una de sus canciones de la que nace el título de este disco, Snake Plant, The Past Is Still Alive, se titula este disco. Esa planta es una planta muy conocida, esa Snake Plant, a la que dedica esta canción. Y en este tema, Linda Segarra mezcla recuerdos de su infancia también con un tiempo de su vida, ese tiempo en el que estuvo de nómada, compartió con un grupo de gentes vagabundeando por el mundo, viviendo incluso en vertederos de basura. Dice, canta a Linda Segarra en esta canción, nací con alma de niño. También dice, solo quería ser una buena hija. Snake Plant, a Linda Segarra, Hurry for the Riff Raff. Mar de Fueguitos, zarpamos.
used to think I was alone, but nothing will stop me now. Nothing will stop me now.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y nos vamos al mayor bosque tropical del planeta. Nos vamos a la Amazonía. Un tercio de las selvas del planeta se encuentran en ese rincón del mundo, en la Amazonía. 700 millones de hectáreas tiene la Amazonía, que abarca 9 países. En los que más espacio tiene la Amazonía son Brasil y Perú. Para que os hagáis una idea, decíamos 700 millones de hectáreas, el Estado español tiene unas 50 millones de hectáreas, la Amazonía vendría a ser algo así como 14 veces el tamaño del Estado español. Y hablamos de millones de hectáreas porque de millones de hectáreas también hablan en el informe del que os vamos a dar cuenta a continuación. Es un informe que habla de la situación de la Amazonía y nos lo cuenta, nos lo trae desde Bolivia, Jesús Rodríguez, de Radio Santa Cruz.
Un nuevo informe de Global Forest Watch sobre deforestación en el planeta da cuenta que Bolivia ocupó el tercer lugar en el mundo en deforestación en el año 2023, con un total de 490 mil hectáreas devastadas según datos satelitales, solo por detrás de Brasil y la República Democrática del Congo. Sobre el tema, Marlene Quintanilla, de la Fundación Amigos de la Naturaleza, aseguró que en la región amazónica en general las presiones se han ido acentuando en los últimos años, tanto como consecuencia de la deforestación como por los incendios forestales. De ahí es que, además de Bolivia y Brasil, Perú está entre los 10 primeros en la desaparición de bosques.
Por ejemplo, el mapa de deforestación que tenemos histórico entre el 2001 y el 2020, en solo 20 años que hemos monitoreado, son como 54 millones de hectáreas que se han perdido, y anualmente un promedio de 2 millones de hectáreas por año se pierden en la Amazonía. Entonces, la cifra realmente es alarmante. Y para no terminar con las malas noticias, ayer o hace poquito ya sacó Global Forest Watch los 10 países con mayor pérdida de bosque en el mundo. Y fíjense que entre el 2022 y el 2023, Brasil, Bolivia, Perú, son tres países amazónicos que están en el ranking de los 10 países a nivel global con mayor pérdida. En el mundo, cada año se pierde aproximadamente 4 millones de hectáreas de bosque. De esas 4 millones, la mitad ocurre en la Amazonía. Pero no es lo único que viene ocurriendo, pues los incendios cada año nos han puesto mayor alerta. En total, la suma hace unos 120 millones de hectáreas que ya se han afectado, que han estado bajo fuego en la Amazonía, y cada año, en promedio, 17 millones de hectáreas son afectadas por el fuego, donde lamentablemente Brasil, Bolivia y Venezuela son los países que protagonizan y que lideran, pues, las áreas que se están afectando más en esta área, ¿no? Eso nos debe hacer reflexionar de que no estamos haciendo mejoras en temas de control de los incendios.
Ahí está ese dato, ese terrible dato. 4 millones de hectáreas de bosque se pierden al año en el mundo, 2 millones, la mitad de ellos en la Amazonía y, para que os hagáis una idea, 50 millones de hectáreas tiene el Estado español, 4 millones al año se pierden de bosques en el planeta.
Bienvenidos al mundo de los sueños, de los sueños.
Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas cargado, y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, que todo en la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Calderón.
I see trees of green. El maestro Eduardo Galeano hablaba, proclamó el derecho al delirio, decía, un derecho que debería estar también incluido en esa Carta Universal de los Derechos Humanos, el derecho al delirio, el derecho a adivinar, a imaginar, a soñar otros mundos posibles. What a wonderful world. Soñamos en Mar de Foguitos y lo hacemos con la nueva novela de Haruki Murakami, el escritor japonés. La ciudad y sus muros inciertos se titula esta novela. Desde 2017, que publicó la segunda parte de La muerte del comendador en Japón, en Estado español, en castellano, se publicó en el 2019. Desde entonces no publicaba una novela larga Haruki Murakami, más de 6 años. Hay que decir que La ciudad y sus muros inciertos nace de otro relato que se titulaba también así y que ya publicó en una revista en 1980. Haruki Murakami dijo que entonces esa novela no quedó satisfecho con ella y por eso no la publicó en libro. Ahora, mucha más extensa, más de 600 páginas tiene esta, la acaba de publicar para todos aquellos, todas aquellas a quienes les gusta la novela, la escritura de Murakami. Un clásico, muchas de las novelas de Murakami hablan de lo mismo. En este caso, un chico, 17 años, Boku es como hablan de él en la novela. Boku es yo en japonés. Boku tiene 17 años, se enamora de una chica, Kimi, que es tú en japonés. Y esa chica es una chica que vive en una misteriosa ciudad situada en otro mundo, dice la novela. Como también muchas de las novelas de Murakami, se mezcla lo onírico y lo real. Se confunden, se funden en esta novela y, cómo no, aparecen ahí esos amores perdidos. Vamos a viajar hoy en Mar de Foguitos hasta esa ciudad y sus muros inciertos, por cierto. Una ciudad que ya aparecía en otra novela de 1985 de Murakami, en esa El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas. Allí aparecía esa ciudad rodeada de altos muros, esa ciudad que vuelve a aparecer en esta novela. Estamos soñando, delirando en Mar de Foguitos y en esta novela de Haruki Murakami hay una curiosa historia que tiene que ver con los sueños, un curioso oficio, ocupación que tiene que ver con los sueños. Vamos a conocerla en la voz de nuestra compañera María Uriarte, que nos lee uno de los fragmentos de esta obra, de esta La ciudad y sus muros inciertos, la nueva novela de Haruki Murakami.
Entrar en la ciudad no resulta fácil, dijiste, y salir de ella menos aún. Pero, ¿qué se tiene que hacer para entrar? Basta con desearlo. El problema es que desear algo de corazón no es tan sencillo. Conseguirlo lleva tiempo. Y durante ese tiempo hay que desprenderse de muchas cosas. Cosas importantes para ti. No te rindas en ningún caso. La ciudad estará siempre esperándote. No va a desaparecer. Traté de imaginar cómo sería encontrarme con tu auténtico yo en la ciudad y en mi mente se dibujaron unas vastas arboledas de frondosos y hermosos manzanos, tres puentes de piedra sobre el cauce del río y el canto de un ruiseñor escondido entre los árboles. Imaginé la vieja y pequeña biblioteca donde trabajabas, donde trabajaba tu auténtico yo. Allí siempre tendrás un puesto disponible, continuaste. ¿Un puesto disponible? Sí, el único puesto disponible en la ciudad. Lo ocuparás tú cuando vayas. ¿A qué tipo de puesto te refieres? Lector de sueños, dijiste bajando la voz como si acabaras de desvelar un gran secreto. No pude evitar soltar una carcajada. Pero si ni siquiera soy capaz de recordar mis propios sueños, exclamé. ¿Cómo voy a poder convertirme en un lector de sueños? No se trata de leer tus propios sueños, sino los de la biblioteca. Los viejos sueños allí depositados. No es una tarea al alcance de cualquiera. Pero si a mi alcance. Asentiste con la cabeza. Sí, tú estás capacitado para ello. Necesitarías, eso sí, la ayuda de mi auténtico yo, allí presente, a tu lado, cada noche. Así que el puesto de lector de sueños consistiría en leer los viejos sueños almacenados en la biblioteca. ¿Se trata de eso? Y tú siempre estarías a mi lado para ayudarme. Tu auténtico yo. Me limité a repetir lo que tú ya habías dicho. Tus hombros desnudos, arropados por mi brazo, temblaron imperceptiblemente. De pronto se quedaron quietos, rígidos. Así es. Sin embargo, hay una cosa que quiero que tengas presente. Aunque nos veamos en la ciudad, no te reconoceré. ¿Por qué? ¿No lo entiendes? Sí, sí lo entendía. El motivo de que no fuera a reconocerme era que la persona a quien abrazaba en ese momento no era más que una sombra que sustituía a la auténtica. Esta, la verdadera, se hallaba en la ciudad, en esa ciudad tan enigmática como lejana, rodeada por una alta muralla. Sin embargo, la suavidad y la calidez de aquellos hombros no podían ser para mí más auténticas y verdaderas. No podías arrebatarme la idea de que aquellos hombros, tus hombros, solo te pertenecían a ti, a tu auténtico yo.
Lector de sueños, un trabajo no al alcance, eso sí, de cualquiera, en la nueva novela de Haruki Murakami, La ciudad y sus muros inciertos. De ciudades, de muros, seguimos hablando con la música ahora otra vez de Alinda Segarra y de su banda Hurry for the Riff Raff. Esta canción se titula The World is Dangerous, el mundo es peligroso. Le acompaña, canta con ella en esta balada country, Connor Oberst, y dice, canta Alinda Segarra, solía pensar que nací en la generación equivocada, pero ahora sé que lo hice justo a tiempo para ver el mundo arder con una lágrima en los ojos. Lloramos un poquito con Hurry for the Riff Raff y saludamos a nuestra siguiente invitada, Garbi Galatea, la bordadora. But I still love you.
truth. Everyone's looking for someone to use. And I don't want no one to touch me, no. Got to keep moving, it's my life, I can't lose it. A war correspondent, a wandering loser. Dreaming, 'cause this world is dangerous.
Mientras devano la memoria, forma un ovillo la nostalgia, y si la nostalgia de ese ovillo, se va ovillando la esperanza, decía Mario Benedetti en uno de sus poemas. Ovillo se titulaba ese poema, y de ovillos, de memorias, de esperanzas, de nostalgias vamos a hablar en los próximos minutos, y lo vamos a hacer además bordando, porque nuestra invitada de aquí en Mar de Fueguitos es bordadora. Se llama Garbi Galatea, Garbiñe Muñoz, nació en Rentería en 1984, ella vive en Madrid desde hace un par de años y se dedica en los últimos tiempos pues a eso, a bordar. Ella es bordadora. Muy buenas, Garbi, bienvenida a Mar de Fueguitos.
Caixo, muchas gracias.
Tú eres bordadora, hablábamos de esos ovillos, de esas memorias, luego hablamos de las memorias, de las nostalgias, de las esperanzas. Por empezar por el principio, por tirar de un hilo, no sé cuándo, desde cuándo bordas o cómo te comenzó esa pasión, esa afición por el bordado.
Pues empecé a bordar más o menos hace 6 años, una cosa así. Descubrí el trabajo de Jimena Romero, que es una bordadora maravillosa mexicana que borda en fotografía antigua. Y bueno, a mí como me apasiona la fotografía antigua y me apasiona el recuerdo, pues empecé poco a poco esta técnica y bueno, ahí estoy, poco a poco, que ya llevo ya no sé cuántos de 6 años, pero sí, me apasiona toda la técnica del bordado fotográfico y todo lo que puedes hilar de eso.
No sé si te lo habrán dicho, claro, cuando le cuentas a la gente que bordas, pero que bordas fotografía, no sé cómo te mira la gente o si se atreven a decirte, bueno, pues que estás un poco, no sé, si estás un poquito mal o se te ha ido un poco la pinza, no sé. ¿Qué dice la gente cuando le cuentas que lo que bordas es fotografías?
Pues la mayoría de la gente, bien, o sea, se asombra un poco, luego preguntan automáticamente, ¿pero fotos tuyas, de tu familia? Bueno, la gran mayoría de fotos que bordo yo son fotografías encontradas en mercadillos, en Wallapop, basuras, y bueno, pues sí, bordo fotos yo creo también un poco pues para eso mismo, para reivindicar un poco también la memoria perdida y olvidada de las personas que salen en esa fotografía. Pero sí, la primera impresión siempre es un poco de sacrilegio, ¿qué estás haciendo? Pero bueno, luego ven el resultado y ven un poco lo que hay detrás de todo aquello y bien, bien, positivo.
Detrás de una fotografía pues puede haber muchísimas cosas. Tú hablabas de esos recuerdos. Una de las cosas que haces es lo que tú llamas el borrado bordado, que es algo así como borrar a aquellos que os borraron y también de alguna manera tratar así de superar, ¿no?, eso que han borrado, fundamentalmente, claro, hombres. ¿Cómo surgió esa idea del borrado bordado? No sé si te acuerdas cuándo fue la primera vez que borraste bordando.
Pues el borrado bordado nació más o menos hace 1 año y medio, junto con mi amiga Julia, que es parte del proyecto, Y nació un poco, yo borré de repente una foto de mi padre y mientras borraba la imagen de mi padre, pues me venía todos los recuerdos, ¿no? El por qué yo estaba borrando ese rostro. Y bueno, se lo comenté a Julia y Julia empezó a decirme también sus experiencias donde ella se había sentido totalmente violentada por hombres y empezamos también un poco como a rescatar entre amigas todas estas historias. Yo empecé como a rescatar esas fotografías antiguas que más o menos se podía asemejar a la historia que me estaban contando y ahí nació un poco el proyecto entre las amigas, entre nuestro propio anonimato. Y ahora, bueno, se ha extendido un poco y ahora pues las mujeres nos escriben sus historias, sus verdades, y nosotros lo que hacemos es borrar aquel cuerpo que nos ha invadido y dejar latente que bueno, que seguimos aquí y que realmente lo que hay que borrar es aquel y aquello que sucedió. De una manera más que no de borrar, de olvidar, sino de, bueno, de borrarles como ellos pretendían borrarnos a nosotras.
Y no sé si ayuda o sirve de alguna manera, no sé si para superar eso borrado o sobrevivir a eso borrado, no sé si realmente para qué sirve o para qué os sirve ese borrado bordado.
A mí personalmente, cuando yo trabajo sobre mis fotos o sobre mis propias historias al borrado bordado, me sirve claramente identificarlas. Y bueno, yo creo que también al hablar identificas esa violencia que al estar tan silenciada no te has dado cuenta ni que la has sufrido, porque está tan tapada, es tan tabú hablarlo, pero bueno, gracias a Dios empezamos un poco, gracias a Dios, bueno, sí, gracias a las diosas, empezamos a hablar, empezamos a gritar como yo digo, y claro que sana, y claro que al final, como dice Irán Zubarela, nuestra venganza es contarlo y... Y bien, sí, yo creo que una vez que lo hablas, una vez que somos conscientes, ellos son los primeros que sienten ese miedo y empiezan a borrarse. O sea que sí, sana al 100%.
Decías que la primera foto que bordaste fue una de tu padre, y lo hablabas también, que a raíz de ahí pues os van llegando también fotos de otras mujeres, os cuentan sus historias. Tú eres bordadora, la gente que no borda, no sé si cualquier mujer puede bordar su foto, si es mejor que te borden una foto porque tú no sabes bordar, no sé cómo hacéis ese trabajo, si hacéis las dos cosas, si combináis, y bueno, si a la gente que le borden sus fotos, aunque no sean ellas quien las borden, también le sirve.
Pues tenemos varios sistemas. De normal lo que solemos hacer es, bueno, recibir las historias, recibir las verdades. Y eso, pues yo recopilo las fotos que más o menos puedan parecerse a este relato en fotografía antigua y mi compañera Julia, pues junto con la mujer que nos escribe, escriben el relato, escriben un poco la narrativa y yo lo borro. Es un punto de relleno que se llama, es un punto donde intervienes mucho la fotografía. Al final se manipula muchísimo porque es un punto donde claramente estás todo el rato pasando el hilo rosa y a veces incluso se destruye, se rompe, que también eso es, a mí me parece muy gratificante cuando se rompen esos cuerpos que nos han intentado romper. A mí me parece es una maravilla. Y luego hay otra manera también de que, bueno, yo también imparto talleres y en los talleres sí que solemos hacer el borrado bordado. Y ahí, bueno, pues sí que ellas traen sus fotografías personales, si es que la persona que la ha violentado pues es de un entorno donde tenga una foto, y si no, pues buscamos en archivo fotográfico antiguo que yo tengo y bueno, damos esa narrativa que ellas necesitan para borrar.
Decías con hilo rosa, no sé por qué el hilo rosa, y no sé también, decías también esa técnica que utilizáis, no sé si se puede bordar de muchas maneras una fotografía y no sé cuánto tiempo lleva o cómo, no sé cuánto se tarda en bordar una fotografía, si tiene que ver con lo que una siente que ya está o no sé cómo es ese proceso.
Pues lo del hilo rosa yo creo que empezó un poco porque bueno, siempre el rosa no nos ha... Bueno, pues como los pendientes, ¿no? Siempre hemos tenido como estos colores que nos infantilizan, además, que nos hacen como más niñas, ¿no? Bueno, el rosa. Y es un color que lo cogí y le di la vuelta un poco y dije, joder, pues no, me apetece que ellos estén borrados en rosa. y bueno, aparte es que me gusta el rosa, pero más que nada es por eso, por una manera de también darle la vuelta a ese color que está tan, tan mal visto. Y lo de según la duración del borrado o cuando tú te pones a bordar, el tiempo, pues es que eso te lo dice la propia fotografía. Hay fotografías que le haces cualquier cosita y ya está, en la fotografía misma te dice no me toques más, o tú necesitas darle una vivencia mucho más potente y te puedes pasar pues una semana entera intentando darle la vuelta y bordarla. Eso yo creo que es bastante personal, a ver lo que la foto te dice. Yo siempre suelo decir en los talleres que despacito y escuchar lo que la foto dice y de ahí ya empezar a bordar.
¿Hasta qué punto esas personas que os han violentado saben lo que estás haciendo, no saben lo que estás haciendo?
Pues ya te digo, la gran mayoría de mujeres que nos han escrito, por supuesto, están en el anonimato y no quieren bordar, no quieren que salgan sus nombres, ni tampoco quieren que salgan sus fotografías particulares, ¿no? Donde se les puedan identificar. Eso, a ver, es normal, es lícito, yo también lo hago personalmente. A la hora de que yo borde a mi padre y lo enseñé en redes, me produjo muchísima angustia porque, bueno, al final él lo va a ver, ¿no? Pero bueno, yo también creo que ahí juega un poco el miedo que nos han metido, ¿no? El tener siempre que nosotras estar con cuidado y tener como el miedo de decir, joy, si esto se sabe y si esto él sabe que yo lo he dicho, bueno, yo ahí personalmente opino que a mí los hombres que me han violentado saben perfectamente quiénes son y saben perfectamente lo que han hecho, entonces no tengo ese miedo de decir, a ver qué me vienen a decir ahora. Yo personalmente ya no tengo ese miedo, pero sí que es normal que te dé miedo, porque con eso han jugado durante siglos, a meternos esos miedos de no digas nada, cállate y cosas de esas. Pero bueno, ahora por fin se habla y aunque hablemos desde un anonimato, ahí está la fuerza de que ahí estamos.
He leído en tu página, dices, mi mundo es pequeño pero lleno de ruido. Ese ruido se calma al enhebrar la aguja con hilo rosa. ¿Qué se siente cuando uno está cosiendo esa foto con ese hilo rosa? ¿Si se siente calma como en tu caso? Me imagino también, no sé, habrá muchas emociones. ¿Te acuerdas la experiencia de las mujeres que han hecho estos bordados? ¿Qué se siente al coser con ese hilo rosa?
Pues a ver, al principio se siente muchísimo dolor. Porque claro, al final, creas que no, te conecta ese momento que has vivido. Y te conecta a esos recuerdos y vuelves a estar ahí. Pero bueno, pasado ese dolor, yo me noto tranquila, yo estoy tranquila. Todo ese ruido que tengo de no entender por qué me han pasado ciertas cosas, cuando lo plasmo en el bordado fotográfico, lo entiendo y me calma. Incluso se silencia todo aquello porque yo lo estoy entendiendo y soy yo la que en este momento está diciendo no quiero, no va a pasar. Entonces, bueno, creo que en ese momento, cuando ellas se sientan y se pueden hacerlo, o cuando a mí me llegan sus historias y me siento y me pongo a hacerlo, pues al principio es complicado, pero en el momento en que conectas con la foto, pues tu rabia, yo creo que te llega, que yo creo que es más la rabia que el dolor lo que tienes, y que conectas mucho más con esa rabia y esas ganas de borrar.
Antes se decía, no sé si todavía se dice, eso de coser y cantar. De hecho, la poeta Isabel Escudero tiene un libro muy bonito de poesía en el que hay unos cuantos poemas, además de coser, que se llama así, coser y cantar. Decías dolor primero, decías luego calma. No sé si hasta el punto también de llegar en un momento dado hasta cantar cuando una cose, cuando una borda, o tanto no.
Pues a mí, yo no, pero sí que es verdad que sí, yo creo que tararé un poco, tengo siempre a mi gato por ahí rondando y me ronronea y luego a mí lo que me encanta es escuchar el hilo pasar por la foto, ese sonido que hace a veces tan de chirrío, sí, me gusta mucho ese sonido que hace, mira, incluso te diría que canta, ¿no? Ella es la que canta la foto, es la que canta con el hilo. Sí, el sonido ese que hace me gusta, el sonido también del hilo cuando lo cortas, o bueno, sí, están cantando ahí mientras yo les borro.
Pero sí. No sé cómo se elige la foto o las fotos, no sé si se elige una foto no sé, de un rostro, de una persona, de, vale, pues una cosa, no sé, ¿cómo se elige las fotos?
Pues las fotos se eligen según el relato, según la historia y la vivencia de que queremos borrar. Si, por ejemplo, una chica, una mujer ha sentido, pues imagínate, un miedo atroz a ir de noche en el autobús con dos tíos, pues yo voy a mi archivo fotográfico, que durante años he coleccionado fotografías, y busco algo que tenga parecido, pues busco una chica con dos chicos en un coche, o busco una mujer con dos chicos que estén fuera de un coche, o que tengan mucha relación entre la historia y la fotografía. Y una vez ya que la hemos seleccionado, pues nosotras le enviamos las fotos que nos ha parecido más o menos igual al relato, y ella elige y nos ponemos a trabajar. Así es un poco la selección.
Y no sé cómo o cuándo se sabe que uno haya terminado, que ya es la última puntada, que ya está, que la foto, que el bordado borrado ya está terminado. ¿Cómo se sabe?
Pues cuando ya no queda trocito de carne de esta persona, cuando ya no existe, cuando ya desaparece, que es digamos el final del proyecto, que eso desaparezca y que él ya no esté. O sea, el borrado al final también es un poco una metáfora, ¿no? De decir, bueno, ya está, ya has desaparecido, ya no estás presente. Ese dolor, por supuesto que va a estar, pero ya no controlas el dolor. Igual lo controlo yo.
El poeta José Ángel Valente contó una anécdota por ahí, leí una vez una entrevista que me gustaba mucho. Él hablaba de los indios navajos y decía que los indios navajos saben que un tejido no debe ser nunca perfecto. Dicen los navajos que hay que dejar siempre un hilo suelto para que el alma de quien tejió no quede aprisionada en el propio tejido, no quede atrapada en la obra. No sé si vosotras también dejáis ahí un hilo suelto o no hace falta, no es tan necesario.
Uy, me ha encantado, esto no lo sabía yo, lo voy a buscar porque me ha encantado. Nosotras no, o sea, no dejamos un hilo suelto, pero sí que lo que hacemos es, si en el bordado de repente se produce una alteración, como un nudo, o que se ha roto, la foto misma la dejamos así, no entre comillas, no la arreglamos. No creo que sea arreglarla, porque no hay nada que arreglar. No porque esté bien, mal o la técnica, sino porque bueno, la foto ha querido romperse y me parece bien respetar esa rotura y respetar que el hilo ha formado un nudo. Entonces, pues sí, puedo ser un poco india navajo en ese sentido. Sí.
En tus talleres de bordado, bueno, haces diferentes tipos de talleres, pero no sé en cuáles o sin todos en lo haces, también hacéis como al final como una especie de bordado colectivo. No sé cómo es ese bordado colectivo, ese juntarse diferentes y bordar lo mismo, borrar lo mismo, no sé cómo van esos bordados colectivos, ¿cómo son?
Pues los bordados colectivos se hacen como al final de los talleres. Lo que hacemos es coger una fotografía, que suele ser más o menos una foto grandecita, y lo pasamos entre las que estamos en el taller. Entonces cada una tiene como 5 o 10 minutos de bordar lo que quiera. De lo que ha aprendido durante esas 3 horas, pues borda ahí lo que quiera, sin pensar. Porque también yo creo que hay que reivindicar un poco el bordado libre, el hacer lo que en ese momento te nazca, sin tener que pensar en lo estético, sin tener que pensar en que esto me va a salir bien o mal. No, tú lánzate. Lo que la foto te esté diciendo, pues tú lo bordas. Y luego se va pasando la compañera y al final pues se ve ahí una especie de historia contada a 6 o 8 manos, que es bonito. El bordado colectivo, la verdad es que es a mí lo que más me gusta de los talleres, porque ellas también comparten y los bordados de ellas y se cuentan la historia que ha querido plasmarla en la misma foto. Y bueno, es una manera un poco también de hacer colectivo, ¿no?, en la actividad.
Antes se decía eso de lo has bordado para decir que bueno, que habías hecho una cosa de maravilla. Yo no sé bordar, no sé coser, no, y tenía hasta un programa de radio que se llamaba La Caja de los Hilos y sin saber coser, pero bueno, eso pues ya terminó. No sé si es complicado, es fácil, se necesita pues muchas horas para empezar a bordar, para una poderse poner a bordar su fotografía, lo que quiera.
Pues bueno, yo parto de la base que no sé bordar ni el bajo de un pantalón. O sea, no sé coser, no sé... No, tengo una máquina ahí de coser que es que no... Creo que la he utilizado 2 días y a la tercera se me rompió la aguja. O sea, soy malísima, ¿eh? Soy malísima. Pero el bordar, pues sí, lo cogí con gusto y bueno, yo creo que más que fácil... lo tienes que hacer tuyo y tienes que coger tu técnica, tienes que coger tu punto y ahí darle. O sea, al final, pues bueno, todo es práctica y todo es pues tiempo y paciencia. Pero bueno, yo creo que todo el mundo, si nos ponemos, lo hacemos. Yo la primera, o sea, yo soy muy torpe, no sé hacer nada, solo sé bordar en foto y ya está, no hace falta mucho más, solo paciencia. Sentarte, conectar con la foto, los hilos y confiar en ti y en tus manos.
He visto por ahí, no sé si lo he entendido bien o no, ahora me lo vas a aclarar, pero también he visto por ahí que, no sé si lo sigues haciendo o hacías antes, que también bordabas poemas, ¿puede ser?
Sí, tenemos un taller que se llama Arieta Itza, que ahí lo que hacemos es cogemos poemas, trocitos de poemas de poetas contemporáneas, y hacemos un diálogo entre la foto y la poeta y los fragmentos de las poesías que ha escrito. Entonces, con ese diálogo, ellas mismas se crea una conversación. Y sí, lo que hacemos es eso, cogemos la foto, cogemos el texto de la poeta, lo juntamos con la foto y lo bordamos. Los textos ya estarían, digamos que están en libros, no bordamos los poemas, pero sí que los trasladamos a la fotografía y hacemos un diálogo entre foto y literatura que a mí me parece muy bonito y queda muy bonito, la verdad.
Y luego también he visto por ahí que tienes un taller que se llama algo así como Bórdate, que va de bordarse a una misma, que no sé si tiene que ver con esto o cómo es eso de bordarse a una misma.
Pues bordarse a una misma es coger una foto que tú quieras bordar, puede ser de tu autoría, puede ser una foto antigua que no tenga nada que ver contigo ni con tu familia, pero bueno, que la tengas un cierto cariño, o coger una foto de tu comunión, por ejemplo, porque es que yo todas las fotos que tengo de la comunión las hizo mi padre, entonces es algo francamente mal, son fotografías horribles, y quise hacer un taller un poco como, venga, vamos a bordarnos, vamos a darle la vuelta a estas fotos que tenemos ahí como perdidas, e incluso que nos da vergüenza verlas de nosotras mismas, y nos bordamos, nos damos otra historia a lo que la persona que nos sacó la foto quiso sacar. Pero sí, también es muy bonito porque conectan mucho con la foto, conectan mucho con ese recuerdo y conectan mucho con ellas mismas y con lo que quieren expresar ahora mismo.
Y esa nueva foto o esa nueva historia que surge ahí tiene que ver igual, no tanto con la anterior, no tanto con esa foto original, ¿no?, sino como que ahí nace algo nuevo, podríamos decir.
Ahí está, sí. Lo que hacen es coger el recuerdo de ese instante donde recuerdan perfectamente dónde se sacó esa foto, quién sacó esa foto y la trasladan a ahora. Miran cómo son ahora, miran todo el recorrido que han hecho desde esa persona pequeñita que sale ahí vulnerable a lo que se han convertido ahora y todo ese recorrido. Y sí, es bonito porque es como que incluso hablan, ¿no?, con esa niña que tienen ahí. Y sí, lo que hacen es bordarse a sí mismas ahora, dar también un espacio y un incluso, tía, te entiendo, niña, te entiendo. Pero sí, es bonito porque recorren toda esa memoria y lo conectan con el ahora.
Y conectando con el ahora, este ahora en el que vivimos, no sé, tan a prisa, a tanta velocidad y que todo va tan rápido, no sé si es otra imagen que tengo yo, hay como, no sé, un poco de leyenda del tema de coser, del bordado, pero no sé si ese ir, no sé, punto a punto bordando, si el tiempo o la dedicación que necesitas o el ritmo al que tienes que ir hace también que tengas que parar un poco, te hace también, no sé, si ver a otra velocidad las cosas, sentirlas de otra manera.
Pues sí, el bordado es paciencia, tranquilidad y no mirar el reloj. O sea, cuando te pones a bordar es dedicarte a esa labor, como dice mi abuela. Cuando recuerdo a mi abuela hacer puntos de cruz o ganchillo en su sofá de su casa en Rentería Brown, yo la veía horas y horas y horas haciendo su labor y no avanzando. Y yo decía, pero esta señora no se aburre. Vale, pues no sé cuántos años después estoy yo en mi casa horas metidas borrando a un señor. Y es eso, es tiempo, es tranquilidad, es pausa, sobre todo es pausa, y yo agradezco esa pausa porque es en el único momento del día donde yo paro realmente, donde paro, no miro nada, solo me concentro en el ahora y en el momento. Y yo creo que los talleres también agradecen eso, esa calma y esa tranquilidad.
Pues eso es la cuadratura del círculo, eso de poder parar, estar tranquila, disfrutar mientras uno hace su trabajo, trabaja lo que le gusta, eso es una maravilla, ¿no? Debe ser, no sé.
Pues sí, 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 o sea, yo vuelvo del trabajo a mi casa después de una mañana caótica y me siento en mi estudio y ahí encuentro muchísimo la calma. Todo ese ruido que hablábamos antes, yo bordando se me para, se me calma.
Hay que decir, claro, decías trabajo, claro que tienes otro trabajo aparte del bordado fotográfico, claro, ahora que comentabas, claro, el trabajo es lo que se llama trabajo alimenticio. Para ir terminando, también he visto por ahí, claro, esa pasión de las fotos, he visto por ahí que, no sé, has dicho antes del archivo fotográfico, no sé cuántas fotos tienes o cuánto archivo tienes, pero he visto por ahí que también que coleccionabas álbumes de fotos o buscabas por ahí, ¿no?, por todas partes álbumes de fotos. ¿Cuántas fotos o cuánto archivo puedes tener?
Pues mira, yo tengo un problema con esto. Yo empecé a lo tonto a coleccionar porque, bueno, en mi familia las fotografías son muy escasas y mi abuela Carmen pues tiene dos álbumes de fotos que los tiene ahí como si fueran tesoros y vamos, yo no sé ni las fotos que tiene ahí. Entonces, joder, siempre he tenido la necesidad como de yo también tener unas fotos en mi casa, como de adoptar familias anónimas. Y empecé a lo tonto y de coleccionar fotos, empecé a coleccionar álbumes enteros de familias enteras, a coleccionar fotografías que tengan relación entre ellas. Ahora estoy muy, muy, muy a tope con la fotografía de los 80-90. Bueno, sí, pues se me ha ido de las manos un poco, pero bueno, yo en mi estudio tengo, bueno, lo comparto con mi pareja, él tiene sus cosas apartadas y yo tengo mis cosas totalmente apartadas y bueno, hay espacio, todavía tengo espacio. Él siempre me dice, ¿pero tienes espacio? Y yo, sí, todavía hay espacio, siempre hay espacio para otro álbum, para otra foto y te engancha, es adictivo, yo creo que es muy adictivo.
Hablamos de fotografías analógicas en papel, claro que con el mundo este ya de lo digital, ¿no?, de ya casi nadie, muy poquita gente tiene ya fotografías en papel, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, yo cuando vienen las chicas de los talleres con sus propias fotos, tal, y digo, ¿estáis seguras? ¿No queréis hacer una copia por si acaso? Porque, claro, es que ya llegará un momento en que todo esto desaparezca, toda la fotografía analógica, que espero que no, por Dios. Pero, claro, es que son unos recuerdos que llegará un momento en que no estén, que no los tengamos. Entonces, sí, también a la hora de bordar, yo selecciono muy, o sea, doy muy hincapié a qué fotografías vamos a bordar en los talleres. Hay fotografías que no se pueden bordar, que no se van a bordar en la vida porque son tesoros fotográficos y eso sería, vamos, un sacrilegio bordarlo. Entonces, bueno, ahí sí que soy doy bastante hincapié en que qué fotos sí, que qué fotos no, porque hay que guardarlas, que sí, hay que guardarlas y no tocarlas nunca.
Mirando al futuro, los vinilos también estaban a punto de desaparecer y mira, ahora parece que no se puede vivir sin tener unos vinilos y un tocadiscos de casa. O sea que vamos, hay que ser un poquito optimistas.
Voy a ser optimista.
Para terminar, Garbi, dinos, ¿dónde se puede localizar? ¿Cómo se puede poner en contacto contigo?
Pues bueno, vía redes sociales en Instagram como Garbi Galatea y la página web es garbigalatea.com. Y ahí en la página web, pues bueno, tenéis el enlace a Instagram y luego todo el tema del bordado, luego también el correo si nos quieren escribir las mujeres y contarnos sus vivencias. Y yo felizmente borraré a todos esos hombres, es bordado@gmail.com y ya está, y jo, sí, ya está.
Es un trabajo, sin duda, eso de borrar todos esos hombres, como dices, pero vamos, sin duda también, no se me ocurre el trabajo más gratificante que ese, si se consigue, ¿no?
Pues sí, la verdad es que yo estoy muy contenta con lo de bordado y junto con Julia estamos muy contentas de lo que nos está pasando, los proyectos que tenemos con este pequeño proyecto y sí, es molesto porque cuando a veces no sé, cualquier hombre te escucha, hicimos una especie de exposición de bordado también y había un grupo de hombres que decían, pero ¿por qué nos borran a nosotros? Y encima de rosa. Y estábamos las dos brindando en ese momento con cerveza como diciendo, vale, lo estamos haciendo bien. Ese es el punto que queremos llegar. Entonces sí, estamos contentas, lo estamos logrando.
No hemos hablado de por qué Galatea, pero bueno, no hay que contarlo tampoco todo, yo me lo imagino, pero bueno, también que la gente investigue un poco. Garbi Galatea, bordadora, bueno, entre las cosas que hace, pues ese bordado de fotografía antigua. Muchísimas gracias, Garbi, por haber estado aquí en Mar de Foguitos.
Nada,
y mucha suerte con esos hilos, esos ovillos y esos bordados. Un saludo.
Muchísimas gracias, gracias, un saludo, chao.
A ti, agur, chao. No tenemos tiempo para más. Hang Moon, con la música de Alinda Segarra y su banda Hurry for the Riff Raff, nos despedimos de su nuevo disco, The Past is Still Alive. Nos vemos, nos miramos la próxima semana aquí en Mar de Foguitos. Que os vaya bonito. Agur.